¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 11 de abril de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo que usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos continúa sus amenazas y dice que está pensando la posibilidad de imponer aranceles adicionales a los productos mexicanos en caso de que el gobierno de nuestro país persista en no cumplir con la entrega de miles de millones de litros de agua del río Bravo a Texas. Y bueno, pues por la tarde hubo respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que desde el 9 de abril se envió una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944. Bueno, pues también le vamos a comentar que la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, reconoció que la economía mexicana va a continuar mostrando signos débiles y de desaceleración durante este 2025. Ayer compareció en el Senado de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum informó del cese de Iván Olmos, director general de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Birmex, y Carlos Ulloa será quien encabece ahora esta dependencia. El escritor Andrés Roemer podría ser extraditado a México luego de que el Tribunal Supremo de Israel le negó un amparo. Fue vinculada a proceso la señora Carlota, de 73 años, por homicidio calificado luego de asesinar a balazos a dos hombres que habían invadido su casa, esto en Chalco, en el Estado de México, el pasado 1 de abril. Leo Benhacker, exdirector técnico del Real Madrid, del América y del Guadalajara, entre otros equipos, pierde la vida ayer a los 82 años. El Papa Francisco reaparece por sorpresa en la Basílica de San Pedro para observar las obras de restauración, saludar a los trabajadores y rezar en la tumba de San Pío X. Se llevó a cabo la tercera mesa de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y colectivos de Madres Buscadoras. Y bueno, la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum. En tanto, en el Senado, también se aprobó una reforma en materia de obras públicas y adquisiciones, mediante la cual se elimina el sistema electrónico Compranet. Inició la impresión de 23 millones de boletas para la elección en la Ciudad de México del 1 de junio para el Poder Judicial. Protección Civil, aquí en la capital de la República, activa la alerta amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados en algunas alcaldías de la ciudad, y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Tuvimos complicación con la... Sí, parece que tuvimos complicación ahí con la comunicación con Francisco. Vamos a ver si la podemos restablecer. Pero bueno, le comentaba que el presidente de los Estados Unidos ayer pues lanza una nueva amenaza y dice que, bueno, pues está analizando la posibilidad de imponer aranceles adicionales a los productos mexicanos que llegan a los Estados Unidos, o algún tipo de sanciones en caso de que el gobierno mexicano persista en el no cumplimiento con la entrega de miles de millones de litros de agua del río Bravo a Texas. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer por la tarde, bueno, pues informa que desde el pasado 9 de abril se envió una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, y detalló que los últimos 3 años han sido de sequía y que en la medida de la disponibilidad México ha cumplido con la distribución de agua al territorio tejano. Pero bueno, antes el presidente Trump aseguró que no busca perjudicar a México mediante sus aranceles a las importaciones de automóviles, pero dijo que 3 fábricas de autos que se construirán en nuestro país, bueno, pues se mudarán a los Estados Unidos. También, bueno, pues expresó admiración por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una líder destacada, una mujer elegante y fantástica. Así lo dijo el presidente Trump.
No quiero perjudicar a México y me gusta México, por cierto. Por cierto, creo que la nueva presidenta es una persona estupenda, una mujer fantástica. Hemos tenido conversaciones, es muy elegante, una persona fantástica. Y ella ha sido muy amable, pero yo no quiero hacerles daño. Pero tenemos 3 plantas de automóviles que estaban en construcción en México. Dejaron de construir y ahora van a construir en los Estados Unidos debido a los aranceles.
Bueno, pues ahí las palabras del presidente de los Estados Unidos. Y pues los principales indicadores de Wall Street, los mercados financieros, cerraron ayer la jornada con pérdidas ante el temor de una escalada entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Allá en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 2.50%, el Nasdaq también abajo 4.31%, y el Standard Poor's también con pérdidas de 3.46 puntos porcentuales. En Asia, la última jornada de esta semana, bueno, pues allá ya cerraron esto por la diferencia de horarios. El Nikkei también perdió 2.96%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai aumentó 0.45%, y el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, avanzó 1.13%. En Europa las bolsas abrieron con alzas generalizadas. Y bueno, ¿cómo cerró la jornada ayer la bolsa mexicana de valores y el tipo de cambio? Jenny Valencia, te escuchamos, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el Banco de México reportó que este jueves 10 de abril el tipo de cambio cerró la jornada a la baja al ubicarse en 20.49 pesos, aunque el billete verde a la venta en ventanilla se ofreció más caro en 21.07 pesos y el precio del dólar interbancario terminó el día en 20.55 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró de nueva cuenta una caída al descender descender 1.93% y ubicarse en las 51.514.82 unidades. El reporte, excelente fin de semana.
Gracias, Jenny. Igual para ti. Mientras tanto, el euro, le digo, se cotiza en 22.91 pesos. Y ayer la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, pues tuvo una comparecencia en el Senado de la República. Ahí, bueno, entre otras cosas, reconoció que la economía de nuestro país va a continuar mostrando signos débiles y de desaceleración durante el presente año. Sara Pablo estuvo justamente allá en el Senado de la República cubriendo la comparecencia de la gobernadora del Banco Central. Sara, te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, buenos días. Al rendir su informe ante integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, pronosticó que durante el 2025 la economía mexicana carecerá de fuerza en su crecimiento ante la incertidumbre que genera la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos. Señaló que la economía es fuerte y resiliente y se cuenta con un sistema macroeconómico sólido que le permitirá enfrentar este y otros retos.
La información de inicios de 2025 apunta a que en el primer trimestre de este año persista la debilidad en el panorama económico nacional y se prevé que la economía presente atonía en 2025 en su conjunto. El entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales implica importantes riesgos a la baja para la actividad económica.
Indicó que la economía nacional se sostiene en pilares fuertes como un marco macroeconómico sólido, un sistema financiero con solvencia y liquidez, además de que el episodio de altas tasas de inflación en niveles por arriba del 8% ha quedado resuelto y ahora la meta es alcanzar el 3%. Señaló que si bien el entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales implica importantes riesgos a la baja para la actividad económica, la economía mexicana es flexible y resiliente, con capacidad de ajustarse ante choques severos como los cambios en las tarifas del gobierno estadounidense.
Y así bien, por supuesto, estamos viviendo como el resto del mundo, pues incertidumbre por las políticas comerciales que está implementando Estados Unidos. Sin duda, como lo compartía, nuestra economía es fuerte, nuestra economía es resiliente. Tenemos un marco macroeconómico sólido que nos permitirá afrontar pues estos retos que estamos viviendo a nivel global.
La gobernadora del Banco Central reconoció que si bien el incremento en los costos del comercio mundial reduce el intercambio de mercancías, no se prevé inestabilidad financiera en México, aunque existe el riesgo de que una baja en los ingresos de las empresas les impidan cumplir con sus compromisos económicos. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula, ayer en el Senado de la República. Y bueno, hace pues algunas semanas se dio a conocer pues un intento de malos manejos al interior de Birmex, este organismo que se llama Laboratorios Biológicos y Reactivos de México. Pues se detectó un intento de compra de medicamentos a sobreprecio que, bueno, pues por fortunamente se detectó a tiempo y no se llevó a cabo. Y ayer la presidenta Claudia Sheinbaum pues ya dio a conocer que fue cesado Iván Olmos. Él era director general justamente de Birmex y en su lugar llega Carlos Ulloa, quien solicitó licencia a la Cámara de Diputados para hacerse cargo de este organismo. Llegan, dicen los analistas, el día de hoy con todo el apoyo de la primera mandataria, de la presidenta Claudia Sheinbaum, para limpiar de corrupción a este organismo. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cambiamos a los servidores públicos de Birmex, porque pues, mientras se hace la investigación no pueden seguir ahí. Entonces todos aquellos que estuvieron involucrados, sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, pues fueron separados de su cargo. Ese es el procedimiento. Lo que nosotros no podíamos, pues era como hacernos que no pasó nada. No, dijimos cero corrupción y es cero corrupción.
Y bueno, después de que se dio a conocer esta información, pues la pregunta era qué va a pasar con el abasto de medicamentos. Ayer en su programa aquí en Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga platicó con Eduardo Clark. Él es subsecretario de Salud y bueno, pues él garantiza el abasto de medicamentos a pesar de que se anuló la compra consolidada por corrupción en Birmex, así lo dijo.
¿Tú nos puedes garantizar que no nos van a faltar medicinas a raíz de la cancelación de estos contratos?
Sí, donde he puesto mi palabra, que es que llegue todo lo que necesitan los pacientes. Evidentemente va a haber problemas específicos, pero esperamos que sean específicos, no generalizados.
¿No van a dar carpetazo a este caso?
Es una licitación que hizo esta propia administración, que iniciamos nosotros y que estamos echando para atrás derivado de las investigaciones de la maestra Buenrostro. Si eso no muestra un compromiso porque no haya tolerancia, creo que hay pocas cosas que lo muestran, especialmente en algo tan delicado, con tanta presión.
¿Va a seguir Birmex comprando las medicinas?
Vamos a continuar en Birmex en el futuro previsible. Yo estoy convencido del modelo, Joaquín, en términos de cómo estamos dividiendo las responsabilidades para que cada quien se enfoque en una parte importante del proceso y que todos cumplamos. Me gustaría ser claro, porque he sido parte del proceso desde el principio, llevo una responsabilidad final de que esto salga a buen puerto, independientemente de si hay partes que no están totalmente en mi control, pero soy responsable que esto salga bien.
Bueno, pues ahí las declaraciones del subsecretario de Salud, Eduardo Clark, en el espacio, en el programa de Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula, garantizando el abasto de medicamentos. Y dos casos interesantes y muy importantes que han estado en la palestra de, pues, informativa en temas de justicia. Bueno, pues el primero, el escritor Andrés Roemer podría ser extraditado a México luego de que el Tribunal Supremo de Israel le negó un amparo. El exdiplomático fue detenido en 2023 tras una ficha roja de la Interpol, derivada además de una decena de acusaciones de abuso sexual. La Embajada de Israel en México informa que Andrés Roemer puede apelar otra vez y sería nuevamente la Corte Suprema la encargada de tomar una decisión definitiva. Y ya de vuelta aquí en nuestro país, ayer también fue vinculada a proceso la señora Carlota, de 73 años, por homicidio calificado, luego de asesinar a balazos a dos hombres que habían invadido su casa en Chalco, en el Estado de México. Algo, pues, un video que se hizo viral, pues, prácticamente durante toda la semana pasada. Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula, estuvo muy atento, pues, a esta vinculación a proceso de la señora Carlota, de 73 años. Polo, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que doña Carlota, esta mujer de 74 años de edad, fue vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio de dos personas, un joven de 19 años de edad y un hombre de 51 años, padre e hijo, a quienes mató el pasado 1 de abril en una vivienda del fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de La Candelaria, Tlapala, aquí en el municipio de Chalco, en un intento por desalojarlos una vez que habían invadido la vivienda de su hija Mariana. La juez de control y de juicios orales del Poder Judicial, con sede en el penal de Chalco, Karen Reyes, vinculó también a Mariana y a Eduardo, sus hijos, por homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un menor de 14 años de edad de nombre Cristian, quien resultó herido por impacto de bala el día de los hechos. Durante la audiencia, que duró más de 6 horas, la impartidora de justicia consideró que los tres actuaron con ventaja porque se presentaron al lugar donde ocurrió el ataque armados y no debieron hacer justicia por propia mano. En esta etapa del proceso, la jueza desechó también el argumento de la defensa legal de que Carlota, Mariana y Eduardo actuaron en defensa propia, ya que expusieron que el día de los hechos, los presuntos invasores detonaron un arma de fuego y ellos les dispararon para repeler la agresión. También desechó la teoría de que la detención que se llevó a cabo el pasado 2 de abril en el municipio de Chicoloapan, donde se resguardaron en casa de uno de los hijos de Carlota, fue ilegal porque, según los acusados, los detuvieron sin orden de aprehensión y sin orden de cateo, además de que presuntamente los habrían golpeado los agentes. Hasta el momento, los tres permanecerán en reclusión en este penal de Chalco, ubicado al oriente del Estado de México, en tanto que la defensa de Carlota deberá solicitar a la juez que le permita cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por arraigo domiciliario debido a su comorbilidad de diabetes y a su avanzada edad. Aquí el reporte al auditorio.
Gracias, Polo. Polo Espejel, pues un caso que ha pues suscitado reacciones diversas, algunos de apoyo, otros más de rechazo. Y bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque pues, una mala noticia que se da a conocer ayer al mediodía. Leo Benhacker, exdirector técnico del Real Madrid, También estuvo dirigiendo aquí en México al América y a las Chivas del Guadalajara. Fallece a los 82 años con el Real Madrid. Ben Hacker ganó 3 ligas de España, además de una Copa del Rey y 2 Supercopas. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, falleció Leo Ben Hacker a los 82 años de edad. Un extraordinario técnico que tuvo un paso importante con América, sin embargo, no lo pudo consolidar con un título en el fútbol mexicano. Mientras tanto, la selección mexicana ya conoce a sus rivales para la Copa Oro a disputarse en este mismo verano. Uno de ellos es el equipo de Costa Rica, que es dirigido por Miguel El Piojo Herrera. En el México City Open habrá duelo de mexicanos en la categoría de dobles, concretamente en semifinales. Miguel Ángel Reyes Varela se mide con Santiago González. En tanto que en la Fórmula 1 en estos momentos comenzaron las primeras prácticas de cara al Gran Premio de Bahrein, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues vámonos con Adriana Romero porque ella tiene información sobre pues el estado de salud del Papa Francisco, quien fue, usted recordará, hospitalizado el pasado 14 de febrero. Hace un par de semanas fue dado de alta después de múltiples muchos días que estuvo hospitalizado recibiendo atención médica. Ayer el Papa Francisco aparece por sorpresa en la Basílica de San Pedro. Adriana, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, buenos días. El Papa Francisco, convaleciente por una infección respiratoria, apareció por sorpresa este jueves en la Basílica de San Pedro, que recorrió en su silla de ruedas, ataviado con un poncho, pantalones oscuros y en camiseta, mostrando una imagen muy diferente de la acostumbrada con el hábito papal blanco. También portaba las cánulas nasales para el oxígeno. La visita sorpresa fue para observar la restauración de la zona de catedral y rezar en la tumba de Pío X. El nuevo gesto inesperado del pontífice, que este domingo había reaparecido por sorpresa al final de la misa del jubileo de los enfermos y que ayer recibió en su residencia también fuera de programa a los reyes Carlos y Camila, provocó la emoción de quienes se encontraban en la basílica en ese momento. El Papa bendijo a varios niños y a grupos enteros de peregrinos que han viajado a Roma con motivo del jubileo. Se detuvo con algunos restauradores, de los que elogió su trabajo, que estaban laborando en estas últimas horas antes de la presentación a la prensa del día siguiente de las obras de esa parte de la Basílica Vaticana. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y bueno, vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez, porque ayer el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que Nacional Financiera, sin previo aviso, bueno, pues transfirió a la Tesorería de la Federación los recursos de los fideicomisos que había encomendado para su administración, los cuales suman la cantidad de 10.260 millones de pesos. Juan Antonio, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El Consejo de la Judicatura Federal denunció que Nacional Financiera, sin que les consultara, transfirió a la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos que dicho organismo les había encomendado para su administración. Se trata del dinero que les había depositado a dicha Sociedad Nacional de Crédito y que iba a utilizar para el pago de juzgadores que declinaron participar en la elección judicial. Ante esta situación, advirtió que analiza emprender acciones legales contra Nafin por haber traspasado los recursos. El órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales posee 4 fideicomisos y al 6 de enero del 2025 tenía un saldo en conjunto aproximado de 10.260.507.418 pesos. El consejo, que tiene carácter de fideicomitente, indicó que no fue informado de manera previa sobre dicha transferencia y mucho menos giró instrucción alguna a Nafin para la transferencia de los recursos atendiendo a las propias cláusulas del contrato. Añadió que conforme a lo establecido en los transitorios 10 del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial y 20 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electos serán acreedores a un pago extraordinario. Sin embargo, debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados, los cuales ya fueron entregados. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y vámonos ahora hasta Chihuahua con Mar Almeida, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer la Guardia Nacional asesta un duro golpe al crimen organizado al detener en Aldama a Daniel N., este sujeto a quien apodan El Palito. Él es líder de la línea, de esta organización criminal La Línea, y es buscado por las autoridades de los Estados Unidos cargos de narcotráfico y también de tortura. Mara Almeida, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Qué gusto poder saludarte a ti, al auditorio y a nuestros compañeros de la producción. Te comparto desde el estado de Chihuahua que se registró una fuerte movilización en el municipio de Aldama. Esto derivado de un enfrentamiento que se dio contra autoridades y, bueno, personas de la delincuencia organizada en una brecha cercana a un poblado denominado San Diego de Alcalá. Fíjate que entre los detenidos, porque, bueno, fue un fuerte enfrentamiento en donde hubo que utilizar drones por parte de las corporaciones de seguridad, pues se detuvo a una persona denominado El Palillo, de nombre Daniel H. Esta persona, pues, es un líder criminal con fuertes operaciones en la región y es buscado por los Estados Unidos. También se detuvieron a otras tres personas y, obviamente, pues, ellos portaban armas de grueso calibre y también cartuchos, esto, bueno, para poder surtir a las armas con las cuales ellos contaban. También dos vehículos con blindaje artesanal. La cosecha sigue dando por este lado, Juan Manuel, la cosecha, pues, de criminales, de personas generadores de violencia, pero al parecer, bueno, pues estos operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues, están dando resultados. Un gusto saludarlos, Juan Manuel, y nos encontramos en la próxima ocasión. Que tengan un excelente fin de semana.
Gracias, Mar. Un fuerte abrazo. Y, bueno, déjeme comentarle que el Servicio Meteorológico Nacional espera para este viernes vientos fuertes con posibles tolvaneras. Esto en el norte y noreste del territorio nacional, así como vientos fuertes en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Aquí, para la capital de la República, Protección Civil activa la alerta amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados en las primeras horas de este día en las alcaldías Iztacalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco. Hace frío, así que, bueno, pues, a cubrirse. Y, bueno, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, informa que una familia de turistas españoles, incluidos tres niños, perdieron la vida en un accidente de helicóptero en el río Hudson que dejó un saldo de 6 personas fallecidas. Pues este video también se hizo viral a través de las redes sociales ayer, en donde se ve cómo se desploma esta aeronave y cae justamente sobre el río Hudson. Más tarde se dio a conocer que en el vuelo iba Agustín Escobar, un directivo de la compañía Siemens, allá en España. Y en Santiago de Chile, dos jóvenes de 14 y 18 años murieron asfixiados a las afueras del Estadio Monumental después de una confrontación con carabineros antes del partido entre el Colo-Colo frente a Fortaleza de la Copa Libertadores. Y durante una entrevista con Donald Trump Jr., Marco Rubio, secretario de Estado de la Unión Americana, reconoce el trabajo que el gobierno de nuestro país, el gobierno de México, está haciendo para luchar contra el crimen organizado. Pese a ello, pues, dice Marco Rubio, que en algunas partes de México el crimen organizado tiene más poder que las propias autoridades. Y, bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Green Day sorprende y, antes de su presentación en el Festival de Coachella de este fin de semana, lanzó una nueva canción titulada Smash It Like Belushi. El tema aparecerá en la próxima edición de lujo de su disco titulado Saviors y que llega el próximo 23 de mayo. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 11 de abril de 2025.
Coordenadas, de Enrique Quintana, en El Financiero.
¿Cómo queda México bajo las nuevas reglas arancelarias que esta semana volvió a modificar Donald Trump? ¿Qué implican estos ajustes para nuestra economía justo cuando el país parecía consolidarse como destino estrella del nearshoring? Empecemos por lo último. El miércoles 9 de abril, Trump anunció una reducción de los llamados aranceles recíprocos a una tarifa general del 10%, vigente hasta el 9 de julio, sin importar el nivel que se hubiera anunciado el pasado 2 de abril. México y Canadá no estaban en esa lista inicial, no fueron castigados con esos aranceles, pero tampoco están completamente a salvo. La gran excepción es China, contra quien la Casa Blanca ha desatado una ofensiva comercial sin precedentes, imponiendo una tarifa de 145%, un verdadero misil económico. Los beneficiarios inmediatos de esa pausa de 90 días fueron principalmente países asiáticos, que enfrentaban tarifas mucho más altas. Vietnam con 46%, Japón con 24%, por mencionar algunos. Pero que no nos engañe la tregua, las exportaciones mexicanas también enfrentan costos arancelarios significativos.
Templo Mayor, en Reforma.
En la megalicitación de medicamentos hay que ver cómo evolucionan las cosas. Por un lado, ya fueron separados de sus cargos 4 funcionarios para ser investigados por una tranza de 13 mil millones de pesos. Y según quienes están cerca del tema, se prevé un castigo penal a los responsables de la corruptela. Lo que se descubrió es que unas empresas se habían comprometido a entregar medicamentos y ya que tenían los contratos asignados, quisieron cambiar la fecha de entrega. Esto al parecer con la complicidad de algunos de los funcionarios ahora investigados, lo que habría afectado la distribución de los fármacos. Lo que resultó más interesante es que la Secretaría de Salud no detuvo la asignación de los contratos para no interrumpir el abasto, y este miércoles se reunió con las empresas farmacéuticas que sí cumplieron para darles certeza de que las compras no están detenidas y reponer la parte de la licitación que tuvo irregularidades. Una diferencia respecto al sexenio anterior, en el que ni las puertas les abrían a las farmacéuticas.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Que la empresa regiomontana Atracciones y Emociones Vallarta, a través de Heavy de Nuevo León, su operadora autorizada ante la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, anuncie que ya tiene todo listo para su próxima apertura en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se ha visto como un abierto desafío al gobierno del segundo piso de la 4T. Y dejado solo en palabras vacías, la declaración oficial de la secretaria Rosa Isela Rodríguez de que en este gobierno no habría aperturas de nuevos casinos. En Boulevard Ávila Camacho, Periférico Norte, 758, municipio de Naucalpan, en el Estado de México, ya están los anuncios de la próxima apertura del casino Jubilé, presentado como el más grande del país, con 10.000 metros cuadrados de construcción, más de 2.000 máquinas de azar y 100 mesas de juego de baraja, naipes y ruletas. Nada dice de ese desafío a la presidenta Sheinbaum y a la secretaria Rosa Isela Rodríguez, la directora de Juegos y Sorteos, María de Lourdes Ramírez García. Y es que la operadora Heavy de Nuevo León obtuvo la autorización para Jubilé de Manuel Marcue Díaz, quien lo antecedió en el cargo cuando Adán Augusto López fue titular de gobernación. A Marcue Díaz se le vincula con Amílcar Olana Paricio, a quien se señala como presunto operador de negocios de los hijos de López Obrador, sobre todo de Andy. ¿Acaso esa es la razón por la que abrirá el casino Jubilé, a pesar de las irregularidades y denuncias que existen en su contra?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La Secretaría de Salud dice que está garantizado el abastecimiento de medicinas e insumos tras la anulación de la licitación de Birmex. No es la primera vez, sin embargo, que el gobierno lo garantiza, aunque las medicinas siguen faltando.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Días atrás, el C4, el Centro de Control de Seguridad del municipio de Escobedo, en Nuevo León, y la Policía de Proximidad, la Fuerza Municipal, recibieron en Estados Unidos las 3 acreditaciones internacionales de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, CALEA, un reconocimiento poco común e importante que legitima en el ámbito internacional los métodos y procedimientos de una institución de seguridad. Fui invitado a conocer las instalaciones de seguridad en Escobedo y me sorprendí muy gratamente, no solo porque las instancias de seguridad pública están integradas con las de justicia cívica y fiscalías en un solo complejo de oficinas, amplio, moderno, limpio y eficiente, sino porque en sus funcionarios existe mucha claridad sobre qué tienen que hacer y por qué. El presidente municipal Andrés Mijes es de Morena, pero como él mismo dice, lo suyo es una 4T norteña. En otras palabras, una 4T dice que quiere e impulsa la iniciativa privada y las inversiones mediante las cuales quieren mejorar la calidad de vida de la población. Considera que su función es facilitar a los empresarios su trabajo y tener la mayor inversión posible en su municipio. Da permisos de construcción en 3 días y cobra rigurosamente el predial para que con esos recursos y con poco apoyo de la Federación y el Estado, garantizar lo que más le piden los empresarios y los ciudadanos: la seguridad personal y jurídica. Y lo está logrando. las inversiones, la seguridad y el apoyo.
Bajo reserva, en el Universal.
El nuevo encargado de la empresa estatal Birmex, Carlos Ulloa Pérez, nos dicen, llega con la encomienda de limpiarla de la corrupción que pueda estar ocultándose dentro de las licitaciones de medicamentos que se pretendía consolidar a sobreprecio, pero también con una fuerte responsabilidad adicional. El hecho de que para todos en el gobierno representa directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Don Carlos fue en el sexenio pasado mano derecha de la entonces jefa de gobierno como su secretario particular. Y luego estuvo en dos secretarías de su gabinete, la de Desarrollo y Vivienda y la de Inclusión y Bienestar Social. Antes trabajó en la alcaldía Tlalpan cuando la presidenta Sheinbaum era la alcaldesa. La responsabilidad que tiene ahora es grande porque lo que haga bien o lo que haga mal se le adjudicará a su jefa. Veremos si da buenos resultados y la hace ver bien. Vaya paquetazo.
Trascendió en Milenio.
Que desde la dirigencia nacional de Morena, que preside Luisa María Alcalde, se baraja ya tener Consejo Nacional a principios de mayo para tratar, entre otros puntos, las sugerencias de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre poner reglas claras a la militancia a fin de no anticiparse a procesos de selección de candidatos y la de la propia dirigencia nacional, así como acatar internamente desde 2027 la medida contra el nepotismo y sus abanderados. Ya se verá si el boicot en el Congreso tiene eco entre consejeros o se alinean con la mandataria.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La judicatura denunció ayer que Nafin, sin aval ni consulta alguna, transfirió todos sus fondos a la Secretaría de Hacienda. El punto es, ¿con base en qué documento? ¿Procederá en su contra?
Confidencial, en el Financiero.
Aunque llenos de pendientes, con decenas de leyes reglamentarias por diseñar y aprobar, los diputados se adelantaron y partieron ayer a sus vacaciones santas por la Semana Mayor. Después de las duras y acostumbradas acusaciones de corrupción entre Morena y sus aliados y la oposición, se despidieron de sus labores del Pleno y volverán hasta el martes 22. Ante los insuperables desacuerdos entre las bancadas para aprobar las urgentes leyes de seguridad y de investigación e inteligencia para combatir al crimen organizado, todo indica que ya solo volverán para cerrar los trabajos de su periodo ordinario de sesiones, que culmina el 30 de abril. ¿Y eso qué les surgen? Los pendientes.
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
Quedó listo el Acuerdo Nacional de la Cadena Maíz Tortilla, con el que se busca reducir en un 5% el costo de ese alimento básico. La SADER, encabezada por Julio Verdegué, firmó el documento junto con productores, representantes de compañías de harina y organizaciones de tortilleros. De entrada se prevé que unos 6.000 establecimientos se adhieran y se beneficien con este pacto, el cual prevén sea firmado por la presidenta Sheinbaum la próxima semana.
Razones en La Razón.
Nos adelantan que la vinculación a proceso de Carlota N. por el doble homicidio cometido el pasado 1 de abril en Chalco avivará la polémica sobre la impartición de justicia para adultos mayores y la justicia por propia mano. Ambos fenómenos se presentan en este caso, pues Carlota, a sus 74 años de edad, decidió castigar por su cuenta a quienes supuestamente habían invadido su propiedad. La situación en torno a la septuagenaria divide opiniones, pues hay quienes aplauden su comportamiento y hasta la ven como heroína, pero otros piensan que, independientemente de su edad y de su condición de salud, cometió un delito grave y debe ser sancionada con rigor. Lo deseable es que este caso tan lamentable, en el que no parece haber ganadores, lleve a reflexionar sobre la necesidad de reforzar el combate a las mafias de invasores, algunas presuntamente ligadas a políticos, y de no hacer apología de quienes intenten suplantar a las instituciones en busca de justicia. Ahí el dato. Aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 11 de abril de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Hay una dirección en Morena y Luisa María Alcalde es una muy buena dirigente. Yo no soy la dirigente de Morena, yo soy presidenta de la República. Sí creo que en particular para ciertos temas vale la pena recordar pues nuestros principios. Uno, pues que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos, particularmente a gobernador o gobernadora, aunque también pues todos los cargos de elección popular. Para el 2027 no se requiere tanto dinero para andar haciendo esas cosas. El segundo tema es cómo debemos ser los que venimos del movimiento de transformación. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando ni andar en camionetotas, pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, bueno, ya no voy a seguir, todas esas cosas que cuestan carísimo, pues, y la ropa de marca y el no sé qué, y no es un asunto tampoco en particular por nuestra compañera senadora de Chihuahua, es en general.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia del pueblo, pues reitera que va a enviar una carta a la dirigencia nacional de Morena a fin de que se establezcan reglas claras de cómo debe comportarse tanto la militancia como los aspirantes a un cargo de elección popular. Y a propósito, el día de hoy La Rayuela, en la contraportada del periódico La Jornada, dice: y no nada más a la militancia, la llamada de atención es fundamentalmente a la ostentación y abusos de funcionarios, diputados y senadores del partido.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:17 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Vuelve desconfianza a los mercados por disputa Estados Unidos-China. El Nasdaq tuvo una contracción de 4.31%, seguido por el Standard & Poor's 500, que restó 3.46%, mientras que el Dow Jones bajó 2.50%. El peso regresó a pérdidas. En más información, sube Estados Unidos a 145% gravámenes contra China. Los aranceles que Estados Unidos aplicó a productos chinos alcanzaron 145%. Precisó la Casa Blanca. Estos gravámenes son en represalia a las tarifas que impuso Pekín. El arancel del 125% se suma al 20% vigente desde marzo en el marco de la lucha contra el fentanilo.
Reforma.
Ahora amenaza Trump. ¿Pagan agua o aranceles? Nuevamente, Donald Trump amenazó a México y amagó con nuevos aranceles, ahora por robarse el agua que le corresponde a Texas. Hay sequía, negociemos, responde Sheinbaum. Tras la nueva amenaza de Trump, la presidenta Sheinbaum dijo que México ya entregó una propuesta para negociar debido a la sequía de los últimos años. En otro tema, aunque sea un huesito para tenerlo y darle cristiana sepultura, clama entre lágrimas Gustavo Hernández, papá de Abraham, quien desapareció a los 33 años en Escobedo, Nuevo León, en abril de 2024. Las familias, integradas en grupos que buscan a sus desaparecidos, se reunieron con Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación. En más información, el gobernador morenista de Puebla, Alejandro Armenta, amenazó ayer a grupos inmobiliarios con expropiarle terrenos si se resisten a donar suelo para construir viviendas de policías estatales.
El Universal.
Flexibilidad de pago produce faltante de 3,000 millones de pesos en Birmex. Auditorías realizadas por la Secretaría Anticorrupción detectan irregularidades financieras y administrativas y deudas impagables. En más información, ruedan cabezas por compra de medicina a sobreprecio. Cuatro directores de Birmex, entre ellos el director general, fueron removidos del cargo tras descubrirse que hubo sobreprecios en la adquisición de medicamentos.
La Jornada.
Erradicar de Morena toda ostentación, exige Sheinbaum a militantes. Llama a recordar los principios del partido rumbo a 2027. No es ir a restaurantes ni andar en camionetotas el mejor ejemplo, señala la presidenta. En otra información, oportuno y adecuado que una mujer de América Latina encabece la ONU. Suena la mexicana Bárcena y la chilena Bachelet para dirigir el organismo en 2026.
Milenio.
Claudia se adelantó a Trump con envío de plan integral de agua. Se ha cumplido con Texas en la medida de la disponibilidad, pese a años de sequía, señaló. Antes del reclamo, el presidente dijo no querer perjudicar a México. En otra información, Israel concede luz verde a la extradición de Andrés Roemer, quien todavía puede apelar. El académico y exdiplomático es requerido por la justicia mexicana debido a múltiples denuncias de abuso sexual. En otro tema, Joan Manuel Serrat, Mediterráneo al Cervantes. La partitura para orquesta de Mediterráneo, una máquina de escribir, un libro del poeta Miguel Hernández y un primer disco fueron el legado que el músico y letrista catalán Joan Manuel Serrat depositó en la urna 1276 de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en Madrid.
Excelsior.
Irreversible el daño global de aranceles. UBS, el banco suizo de inversión, advirtió que los mercados serán más volátiles al persistir la incertidumbre, lo que afectará a la actividad financiera.
El economista.
Gobierno federal perdió 177,170 millones de pesos en 2024 por huachicol fiscal, representó 44% de la captación por IEPS en diésel y gasolina. Además, México sube al quinto lugar mundial en producción de automóviles, desplazó a Alemania y Corea del Sur en el bienio 2023-2024.
La razón.
Trump amenaza ahora a México por agua. Tenemos propuesta integral, responde Sheinbaum. También encontramos, vinculan a proceso a Carlota e hijos por homicidio en Chalco. Los tres permanecerán en la cárcel, determina juez. Abogado buscaba que la mujer de 74 años recibiera prisión domiciliaria.
24 horas.
Sacan a directivos de Birmex por anomalías. La presidenta reiteró que su gobierno no permitirá la colusión de funcionarios para actos de corrupción, por lo que al menos 5 servidores públicos que participaron en la compra de medicamentos con sobreprecio fueron destituidos.
El Sol de México.
Trump exige agua a México para tejanos, amenaza con sanciones y más aranceles. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo, respondió Sheinbaum.
La prensa.
Crisis. Alerta Banxico que, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos y presiones inflacionarias, aumenta la probabilidad de que la economía mexicana entre en recesión.
La crónica de hoy.
Hacienda toma control de fideicomisos del Poder Judicial. Sin consulta del Consejo de la Judicatura, Nacional Financiera transfirió la totalidad de los recursos de fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación.
El Heraldo de México.
Barrida en Birmex. Remueven a 4 directivos. Ante el intento de comprar 175 claves de medicamentos con un sobreprecio de 13,000 millones de pesos.
Esto.
Se va una leyenda. El neerlandés Leoben Hacker, técnico del América más espectacular de la historia, fallece a los 82 años. Además, Copa Oro 2025. El sorteo enfrenta a México contra la Costa Rica del Piojo Herrera. El grupo lo completan Surinam y Dominicana.
Radioformula.com.mx.
Banxico da por superado episodio inflacionario, pero advierte debilidad económica.
Expansión.mx.
Un helicóptero cae en el río Hudson de Nueva York y deja 6 muertos.
Infobae.com.
Así es como los grupos criminales operan el negocio del fentanilo a través de internet. Plataformas digitales, criptomonedas y comercio en línea son utilizadas para mover dinero, comprar precursores químicos y esquivar controles financieros.
Reporteindigo.com.
Sheinbaum confía en lograr nuevo acuerdo con Trump por aranceles. México ha cumplido con tratado de 1944.
Político.mx.
Nueva amenaza de Trump impondrá a México más aranceles si no cumple con el tratado de aguas.
Agenciaef.com.
Perú plantea que la OEA declare organización terrorista internacional al Tren de Aragua. Además, Israel ordena de nuevo evacuar varios barrios de Ciudad de Gaza ante un ataque inminente.
Forbes.com.mx.
Noticias.
Banamex advierte posible contracción en México durante 2025.
El País.
Trump fracasa en su intento de devolver la confianza al mercado.
The Washington Post.
China eleva aranceles a productos estadounidenses al 125% mientras se profundiza la guerra comercial.
The New York Times.
China eleva aranceles a Estados Unidos al 125%.
The Wall Street Journal.
China eleva aranceles a Estados Unidos al 125% y considera inútiles nuevas represalias.
Financial Times.
La Unión Europea podría agravar a las grandes tecnológicas si fracasan las negociaciones comerciales con Trump, afirma von der Leyen. En la prensa de los estados, el diario de Yucatán ve en riesgo de recesión. México afronta gran reto por su dependencia de Estados Unidos, afirman especialistas. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Diego, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con la información. Recuerde que aún no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0. Hay que evitar ser sancionado. Nos vamos con información de la zona sur de la ciudad. Aún continúa la presencia de manifestantes en Joaquín Gallo, a la altura de la Conagua. Esto en las mediaciones de la avenida Insurgentes, en el número 2416, por lo cual hay que considerar únicamente la incorporación de la avenida Universidad hacia la avenida de los Insurgentes, frente a la Conagua. Tómelo muy en cuenta. También tendremos una concentración marcha esta mañana alrededor de las 8 de la mañana desde la zona de la avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, en el número 164. Tómelo muy en cuenta. Posteriormente pretenden desplazarse con destino hacia la zona de Palacio Nacional, por lo cual hay que considerar la posible afectación. 9:30 de la mañana, también una concentración en las inmediaciones de la Glorieta del Ángel de la Independencia. Considera la afectación. Posteriormente pretenden desplazarse con destino hacia la Embajada de Estados Unidos en México, por lo cual hay que considerar la afectación de Paseo de la Reforma. También tendremos una concentración más al mediodía en las inmediaciones del número 3000 en la Avenida de los Insurgentes, frente a la zona de Rectoría. Considere la posible afectación de la Avenida de los Insurgentes. Distintas concentraciones a través de Fray Servando Teresa de Mier. Encontrará algunos contratiempos únicamente desde la zona del eje central Lázaro Cárdenas con destino hacia la zona oriente de la ciudad, es decir, para aquellos que se desplazan hacia Congreso de la Unión o bien hacia las inmediaciones del circuito interior. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte sobre la vialidad y las concentraciones aquí en la capital de la República Mexicana, pues pinta para hacer un viernes complicado justamente en materia de concentraciones y movilizaciones. Muchísimas, ¿no?, las que nos ha enumerado Diego Flores, así que hay que extremar precauciones y tomar todas las previsiones posibles, porque además agréguele que este viernes inicia ya el periodo vacacional por la Semana Santa. Entonces, bueno, pues mucha gente, ¿no?, aprovecha para desde esta tarde para salir de la Ciudad de México. Así que, bueno, pues repito, pues tome sus previsiones ante esta situación en la vialidad. Bueno, vámonos ahora rápidamente con Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer se da a conocer que ya inició la impresión de casi 24 millones de boletas para la elección judicial del próximo 1 de junio aquí en la Ciudad de México. Talleres Gráficos de México tendrá a su cargo esta tarea de impresión y tendrá un costo, pues, más o menos de unos 120 millones de pesos. Laura, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buen día. Y en Talleres Gráficos de México inició ayer la impresión de casi 24 millones de boletas para la elección del Poder Judicial en la Ciudad de México. Es Patricia Bendaño, la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien ayer nos dijo que todos los electores tienen la certeza de que estos documentos son infalsificables. Y es que dice que esta elección es inédita porque hay cambios desde el formato de las boletas hasta la forma en que se va a votar.
¿Sí?
porque es el inicio de la impresión de este documento tan trascendental que va a reflejar la voluntad de las personas de la capital respecto a la elección, que ya se dijo una elección histórica, inédita, y que vamos a reinventarnos, nos estamos reinventando como institución. ¿Por qué? Porque son distintos cargos, son modelos distintos de boletas, se están imprimiendo con colores específicos, la manera de votar va a ser distinta.
Y es que en la Ciudad de México los electores recibirán el próximo 1 de junio 6 papeletas, 3 para la elección del Poder Judicial Federal y otras 3 para el local. En la Ciudad de México se van a elegir 98 jueces, 34 magistrados y 5 personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que da un total de 137 puestos. Por cada tipo de elección, Juan Manuel, se van a imprimir casi 8 millones de boletas. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tienen? Tienen fibras ópticas visibles e invisibles, marca de agua. En la impresión tienen folio, fondo de seguridad, impresión o carácter invertido, microimpresión, imagen latente, tinta invisible y medidas adicionales de seguridad propuestas por el impresor. Así es que ya se enfila todo para la elección que será el próximo 1 de junio. Es el reporte. Muy buen día.
Gracias, Laura. Un fuerte abrazo. Pues sí, efectivamente ya inicia esta impresión de casi 24 millones de boletas para la elección judicial del próximo 1 de junio. Esto será aquí en la Ciudad de México. Esta nota que nos daba justamente Laura Cardoso. Rápidamente le comento, el día de hoy el periódico El Economista publica una encuesta de Mitofsky sobre la aprobación de la ciudadanía hacia los gobernadores, hacia los mandatarios estatales. Te voy a dar solamente los 5 primeros. En primer sitio está la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, con una aprobación de 54.4%. Le sigue, aunque usted no lo crea, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, con una aceptación, una aprobación de 53.4%. En tercer lugar está Clara Brugada de la Ciudad de México con 51.3%. Aguascalientes, en cuarto lugar, con Teresa Jiménez a la cabeza, encabezando el gobierno con 50.9%. Y en quinto sitio, Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, con una aprobación de 50.6 puntos porcentuales. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy es viernes, viernes de temas que son tendencia en las redes sociales con Jesús Franco. Jesús, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Juan Manuel. Buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio.
Gracias, Jesús. Bueno, pues, ¿qué fue lo que has visto? ¿Qué es lo que has visto en las redes sociales que se ha vuelto viral y que por ende pues se considera como tendencia?
Mira, esta semana me gustaría hacer un recuento de un tema que ha estado en tendencia quizá la última quincena, y se trata del tema de la senadora Andrea Chávez y su aparente o posible campaña anticipada hacia la gubernatura de Chihuahua. Antier en el Senado, pues le preguntaron: oiga senadora, ¿y qué va a pasar con sus unidades móviles que traen su cara? Lo cual puede interpretarse como un acto anticipado de campaña. Y dice, bueno, vamos a quitar mis caras para que los pitufos de la aldea pues ya no tengan esa molestia, ¿no? Yo quiero pensar que se refería a los panistas allá en Chihuahua, pues a los panistas, refiriéndose a ellos como pequeños, haciendo pues una analogía con este personaje de caricatura. Y también ahí está la disyuntiva sobre el manotazo, como muchos lo interpretaron, que da la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al enviar una carta a Morena, o bueno, dijo que enviaría una carta a Morena, en la cual pues ella dice no están permitidos y no deben permitirse los actos anticipados de campaña, Juan. Ahí, pues, la lucha de los grupos políticos, sobre todo el encabezado por Adán Augusto, el de Ricardo Monreal, pues empiezan a mover a sus alfiles, ¿no? De cara a las elecciones, que todavía nos queda un tramito, pero bueno, ya empiezan a hacer su luchita.
Así es, oye, pero la presidenta Sheinbaum ayer fue un poco más allá, también sí se refirió a esta carta que va a enviar a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pero también dice, pues los militantes, ¿no?, del partido, pues deben de comportarse y recordar los principios de Morena, ¿no? No deben de andar pues en la ostentación, en las camionetotas, dice, ¿no?, en los restaurantes caros, en los que andan viajando, quién sabe a quién se refirió, ¿no? De los viajes ostentosos, de la ropa de marca. Bueno, pues, y bueno, la dirigencia nacional de Morena dice que pues, sí, va a hacer un llamado, ¿no? A una reunión de consejo, pues, para abordar justamente estos temas sobre, pues, los actos anticipados de campaña y también la ostentación. Y bueno, y en una de esas también van a hacer ya patente el tema de que, pues, el caso del nepotismo en las elecciones, pues, sea a partir de 2027 y no hasta el 2030, como se aprobó en el Congreso.
Así es, los famosos machuchones, como les decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Juan. Y bueno, habrá, está para mucho debate, ojalá que se comporten a la altura. Y pues bueno, recordemos que no han sido estos legisladores de izquierda tan austeros como ellos han dicho. Digo, se habla de cantidades de 200 millones de pesos que han costado estas unidades, pues, médicas móviles, que bueno, el fin es válido, ¿no? Sí. Sin embargo, la manera en que se presenta, claro, pues da mucho que pensar.
Perfecto. ¿Qué más, mi querido Jesús?
Mira, la guerra arancelaria también se libra en la inteligencia artificial, Juan Manuel. Y es que, pues, como lo comentábamos, han surgido infinidad de videos en los cuales, generados por cuentas de redes sociales en China, en los cuales ahora, pues, se habla de la industrialización norteamericana. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, recordemos que, pues, los chinos, pues, eran vistos como la maquila, la mano de obra barata, por decirlo de alguna manera, y ahora, pues, los chinos están generando estos videos con norteamericanos, sí, con estadounidenses, maquilando desde tenis, carros. Por ejemplo, sale un estadounidense, pues, caracterizado con sobrepeso, tomando refresco, comiendo papitas, mientras está ensamblando un carro de Tesla, ¿no? Y pues terminando con la leyenda de hay que hacer rico a Estados Unidos otra vez.
Exacto. Oye, y además en este mismo video también en algunos le pusieron la cara de Donald Trump, ¿no?
Sí, increíble. Bueno, la inteligencia artificial sabemos que da para eso y para más, sí, pero bueno, pues es una clara mofa hacia Donald Trump, ¿no? Y hacia su guerra arancelaria. Sí.
Rápidamente, Jesús, ¿qué recomiendas para este fin de semana?
No voy a pedirle a nadie que me crea un libro del mexicano Juan Pablo Villalobos. Yo le llamaría un thriller donde mezcla la inocencia, la ingenuidad, incluso el crimen organizado, sí, y cómo las circunstancias nos pueden llevar a lugares inesperados. También hay una película en Netflix de este libro, se las recomiendo bastante, y bueno, pues no se van a arrepentir. El libro de verdad lo pueden leer en 2 días, y la película perfecta para este fin de semana.
¿Cómo se llama?
No voy a pedirle a nadie que me crea. Uh-huh. Es un libro del mexicano. Bien. Juan Pablo Villalobos, un mexicano, sí, que a mi parecer la está rompiendo.
Nos vamos a la pausa, Jesús, dame unos minutitos. Volvemos.
Gracias, Juan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, regresamos rápidamente con Jesús Franco, quien, bueno, pues todos los lunes, miércoles y viernes tiene, pues, los temas que son tendencia en las redes sociales y que, bueno, pues por ende se han vuelto virales. Rápidamente, Jesús, para despedirnos y reiterar qué es lo que recomiendas para este fin de semana, el libro y una película, ¿no?
Sí, así es, el libro No voy a pedirle a nadie que me crea, del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. Es una novela que, sinceramente, Juan, es suspenso, mezclado con comedia, para muchos novela oscura. Sin embargo, pues es también una sátira de cómo, pues, las circunstancias a veces nos llevan a caminos inesperados. Y también allá hace 2 años sale la película protagonizada por Darío Yazbek, también bastante recomendable, la pueden encontrar en Netflix.
Perfecto, Jesús, muchas gracias.
Juan, que tengan excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes.
Un fuerte abrazo, nos escuchamos el lunes. Jesús Franco, con estos temas que son tendencia en las redes sociales.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos con la información deportiva. Beto, bueno, pues una mala noticia, ¿no?, que se da a conocer ayer por la tarde, el deceso de Leo Benhacker, exdirector técnico, bueno, pues de muchos equipos, ¿no?, entre ellos el Real Madrid, y aquí en México dirigió también al América y al Guadalajara. Él pierde la vida a los 82 años de edad. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, triste noticia para la afición de la América, y es que, como bien destacas, falleció Leo Benhacker a los 82 años de edad. Será recordado por su paso en el conjunto azulcrema en la década de los 90 y que solamente estuvo 10 meses como entrenador de las Águilas, teniendo 18 victorias, 9 empates y 4 derrotas, llegando a 45 puntos. Incluso ya tenía su pase a la liguilla faltando 5 jornadas por diferencias de un jugador con un directivo. Tuvo que salir el neerlandés del nido de Cuapa, y vamos a recordar lo que dijo en algún momento Leo Benhacker en torno a esta situación.
Joaquín tenía un conflicto económico con el presidente, y aquel presidente me ha prohibido de jugar con Joaquín Alonso titular, ninguna duda. Yo no voy a romper mi equipo simplemente a base que usted tiene un pequeño problema con un jugador. Y el lunes por la mañana hemos jugado este partido con Joaquín el domingo, y el lunes por la mañana a las 7:30 a mi casa en Cuernavaca, que ha llamado a mi puerta el señor Hugo Lota y me ha dicho: oye, que te puedes preparar las maletas porque ya está.
Parte de lo que comentó Leo Benhacker sobre su salida del América, y entre su palmarés están títulos con Real Madrid, con Ajax, además con el equipo del Feyenoord. Así es que descanse en paz Leo Benhacker. Dentro de la Liga MX, destacar que en la jornada 15 ya inició con la victoria de Xolos de Tijuana, 2-1 sobre Atlético de San Luis. En la frontera, para el día de hoy, Necaxa estará recibiendo a Pachuca de la noche, mientras que a las 9:05, Chivas estará visitando a Mazatlán FC. Para el día sábado habrá dos clásicos, en donde Tigres estará recibiendo a Monterrey este sábado, insisto, a las 7:00 PM, mientras que a las 9:05, Cruz Azul estará visitando al América en el cierre de lo que es la trilogía del Clásico Joven en este mes de abril. En el tema de la selección mexicana, ya está definido su grupo de la Copa Oro para este año. El sector lo estará compartiendo con Costa Rica, su y República Dominicana, y por otra parte, para el mes de septiembre ya habría firmado a dos rivales en la Unión Americana, uno es Japón y el otro Corea del Sur. Dentro de la Copa Libertadores se dio una situación lamentable en el juego de Colo Colo contra Fortaleza en Chile. Previo al juego fallecieron dos personas en una avalancha en los alrededores del estadio. En el desarrollo del partido corría el minuto 68 y comenzaron a caer objetos cerca de las áreas. Posteriormente, aficionados del equipo andino rompieron el acrílico que divide la cancha con las butacas para invadir el campo de juego. Inmediatamente los jugadores del Fortaleza se fueron al vestidor para protegerse ante la situación. Lo que se comenta es que los aficionados del Colo Colo estaban buscando protestar la muerte de estas dos personas que fallecieron previo a lo que fue el juego, y el partido evidentemente fue suspendido y se espera un castigo severo a Colo Colo, que podría ir a la descalificación del presente torneo de la Conmebol. Y en actividad del México City Open, dentro de la categoría individual, el mexicano Alex Hernández termina siendo eliminado en octavos de final tras perder 6-4 y 6-2 ante el australiano Bernard Tomic, y estas son las impresiones del originario de Acapulco.
Sí, como te digo, o sea, estoy contento igual por cómo estoy compitiendo, contento de jugar contra Tomic, un jugadorazo, top 20, le ha ganado a muy buenos jugadores. Y nada, a seguir trabajando para llegar al nivel que quiero.
Parte de lo que comentó Alex Hernández: ya no queda ningún mexicano en la categoría de singles dentro de este México City Open, y dentro de la categoría de dobles, el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela avanzó a las semifinales en conjunto con Sriram Balaji de la India. Vencieron a la dupla conformada por el austriaco Oberleitner, además del chileno Matías Soto, por 3-6, 6-3 y 11-9. Así también el mexicano Santiago González y el estadounidense Austin Krejcik vencieron a los brasileños Marcelo Sorman y Felipe Melignani, esto por 6-2 y 6-3. Vamos a escuchar las palabras del veracruzano.
Sí, la verdad que hoy jugamos bastante bien, nos salieron nuestros tiros, muy contentos por eso. Ahora concentrados en las semifinales, un partido que cada vez se pone más difícil, vamos contra Miki y su pareja.
Gracias.
Lo bueno de ahí es que no estará en la final, pero bueno, ojalá que se llevan. Los conocemos muy bien, están jugando bien los últimos torneos, han ganado ya dos torneos y en Ecuador el quinto también tienen esta altura y bueno, si son ellos, sea el que sea de nosotros el que pase a la final, va a ser una final muy interesante.
Las palabras de Santiago González, que estará enfrentando a Miguel Ángel Reyes Varela dentro de la categoría de dobles este sábado en las semifinales. Recordar que el día domingo será la final de ambas categorías. Y en el golf ya comenzó el torneo de maestros en Augusta, en donde el inglés Justin Rose terminó haciendo una tarjeta de -7. Le sigue el canadiense Corey Connors con -4. Y dentro de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Bahrein, hace cuestión de minutos terminó la primera práctica, en donde Lando Norris de McLaren terminó siendo el primero. La segunda práctica es a las 9 de la mañana, la clasificación es a las 10 de la mañana del sábado y el día domingo será la carrera a las 9 de la mañana, Juan.
Así es. Oye, Beto, me sorprende, ¿no? Me llama la atención las declaraciones que hace ayer Max Verstappen, el neerlandés de la escudería Red Bull. Él dice que, bueno, pues los McLaren tienen mejor rendimiento en temperaturas altas como la que, bueno, pues se registra ya en Bahrein en este gran premio, y por lo que, bueno, pues prácticamente considera que Lando Norris, ¿no?, podría llevarse pues la carrera en esta ocasión.
Parece que ya está poniendo el paraguas, sí, Max Verstappen ante una posible derrota. Hemos platicado a lo largo de estos días lo magnífico que ha iniciado McLaren. Por supuesto, terminó siendo dentro de los primeros lugares la temporada anterior, pero me parece que está teniendo un buen arranque, así es que todo apunta, por como se dieron la primera práctica, es que Lando Norris podría ser entre los primeros lugares.
Sí, no, y hay que recordar, ¿no?, que bueno, pues esta diferencia solamente de un punto, ¿no?, entre Lando Norris y Max Verstappen, la competencia va a ser feroz.
Por supuesto, de igual manera, ya cuando finalizaba la temporada anterior fue la misma situación entre Lando Norris y Max Verstappen en este caso, así es que será una lucha inalcanzable a lo largo de la temporada. Por ahí podría pelear su compañero de Norris, en este caso Oscar Piastri, que también lo ha hecho de gran manera.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias. Entonces, el próximo domingo, la carrera, el Gran Premio de Bahrein a las 9 de la mañana. Gracias, Beto, nos escuchamos el lunes.
Saludos, buen día.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Prada anunció la adquisición de la compañía de moda Versace por $1,390 millones. La empresa italiana informó que pudo negociar con Versace debido al impacto arancelario del gobierno estadounidense que podría perjudicar a la industria. Por otro lado, la fusión generará un grupo de moda con un valor de más de $6,600 millones. Adidas registró un incremento en sus acciones del 10% tras la pausa arancelaria por parte del gobierno estadounidense a Europa. La fabricante de ropa deportiva reportó su primer alza tras 5 sesiones bursátiles a la baja, presentando un descenso del 16% en total. 3B estimó que sus ingresos incrementarán en un 30% este año debido a la apertura de nuevas sucursales. La cadena de supermercados informó que planea inaugurar entre 500 y 550 tiendas este año en la República Mexicana. Volvo anunció que su planta de manufactura de camiones en México comenzará a operar a finales del 2026. La armadora sueca China precisó que el proyecto tendrá como objetivo proveer a la costa oeste del mercado estadounidense. Asimismo, indicó que espera vender 30.000 unidades anuales. Bait de Walmart espera convertirse en el segundo operador más importante de México en el 2025. La telefónica afirmó que con un crecimiento acelerado y un despliegue de ofertas en su matriz, Walmart podría conseguir el objetivo. También informó que ha logrado inscribir a 20 millones de usuarios desde su apertura.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues el fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum realiza una gira de trabajo por Tamaulipas. El domingo hay elecciones, la segunda vuelta electoral en Ecuador. Eligen presidente, la contienda está entre Daniel Noboa, quien busca la reelección, y también Luisa González. Y también hoy inicia el periodo vacacional de Semana Santa. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.